Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 34 minutos, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo, está Alcalá y está Miguelito. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dicen las malas lenguas, yo no te quiero molestar, Miguel, pero claro, que los inalámbricos que cubrís al Madrid, que tradicionalmente habéis hecho también la información de la selección española...
Que, paso al costado, ¿no?
Que deberéis dar un paso al costado porque, claro, que ahora ya no hay nadie del Madrid de la selección, en teoría, no sé...
Sí, periodo de reflexión por lo menos.
Periodo de reflexión, poner vuestro garo a disposición. Por ejemplo, debería ir el inalámbrico del Manchester City. ¿Cuántos jugadores aporta el
cuatro,
City?
Cuatro, ¿no? ¿Qué más aporta? Pues,
debería, Dani Gil, que venga Dani Gil.
Dani Gil o Antoñito Ruiz, que tiene tres el Atleti. Morata, que está cedido. No, Morata es del Atleti. Morata es del Atleti.
Bueno, Elena, que el Barça tiene tres, ¿no?
Elena la va a hacer en la selección. Es que lo hacen siempre Madrid-Barça.
No, Sabia Nueva. Yo creo que hace falta Sabia Nueva.
Sí.
Tiene el mismo derecho el inalámbrico del Crotone que el del Real Madrid.
Igual, claro.
El mismo.
El del Brighton.
El del Brighton tiene más.
Siempre con sus gracias.
No, tiene más, no el mismo. Más.
Tiene más.
El Brighton tiene uno.
Claro.
Uno, por Richard.
De hecho, hay 17 equipos representados. 17
equipos, ¿eh?
Una broma. ¿Cómo, seguir cómo riendo de la gracia.
Bueno,
David.
Venga, vamos allá. Voy a decir una pregunta, tiene que ser sí o no.
Bien.
¿Es justa y buena la lista de Luis Enrique para la Eurocopa? Manolo Lama.
Pero en general.
Sí, hombre.
Creo que para Luis Enrique sí, pero que evidentemente cada uno tenemos nuestra lista. A uno le faltará Aspas, a otro le faltará Suso, a otro le faltará...
Cambio la pregunta que no va a funcionar. ¿Os gusta la lista de Luis Enrique, Manolo Lama?
A mí me gustan todas las listas de todos los seleccionadores españoles, pero me parecen que a mí personalmente me faltan algunos jugadores.
No te gusta. No,
yo te digo, yo por ejemplo, si vamos al tema Ramos, te doy mi opinión. A mí me parece correcto que Luis Enrique...
Espera, no.
Ah, vale.
Esto, tú, si te lo haces todas las 8:30 a alguien, tú montas un pollo. ¿Te gusta o no te gusta la lista?
Ya te lo he dicho, que a mí me gustan todas las listas de los seleccionadores.
Vale, Tomás Guas.
A mí no me gusta. Y lo que rogaría al personal presente... colegas y a la gente de la afición, que no haga de esto un número madridista. No existe ningún documento en el que ponga que los jugadores del Madrid tienen que ir a la selección por obligación.
Joseba, ¿te gusta la lista?
Me parece que es injusta, pero me gusta por lo osado que es.
David Sánchez, ¿te gusta la lista?
Me gusta.
¿Palomar?
No me gusta.
¿Uzquiano?
No, sobre todo en defensa.
Vale. Alcalá, Miguelito, titulares que nos deja la lista.
¿Qué pasa?
De
Luis Enrique. No estoy,
perdón, Siro. Se me había ido, perdón.
No, sí, como, sí,
a mí como te gusta, claro.
¿Te gusta la lista?
Me gusta.
Aquí nada más que te llaman para hablar de Ramos.
Perdona, no. Te gusta la lista, Aunque no haya ningún jugador del Madrid, ¿te parece justo que no haya ningún jugador del Madrid?
Yo, a ver, no me parece. Yo llevaría a Nacho. Yo llevaría a Nacho, pero a mí me gusta la lista de esto. ¿Que yo haría algún cambio? Sí, pero en general me gusta la lista. Claro, vale. Yo estoy un poco con Manolo. A mí me gusta la lista. Otra cosa es de que algún cambio sí haría.
Bueno,
por ejemplo, ya no hablo de Nacho.
Titulares
yo, a Aspas lo llevaría.
Basta ya,
tema del Madrid. Tema
titulares
del Madrid.
Son básicamente dos. El titular principal es Sergio Ramos fuera, como vais a comentar ahora en la tertulia. Y el segundo titular es, por primera vez en la historia, ni un solo representante del Real Madrid. El tema de Sergio Ramos se ha hecho además con... una cierta tensión en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas porque la puesta en escena con una gran pantalla detrás del seleccionador donde Luis Enrique iba anunciando en un vídeo los nombres de los seleccionados. Primero ha dado los dos laterales zurdos, ninguna sorpresa, Gallá y Alba. Luego venían los cuatro centrales y ha empezado la gente a removerse en los asientos porque no aparecía el nombre de Sergio Ramos. Luego ha completado con los dos que lleva para la posición de lateral derecho, Azpilicueta y Marcos Llorente, y ahí... A las 12:15 del mediodía hemos sabido que por primera vez desde el año 2005 y por primera vez desde el Mundial de Alemania 2006 y por primera vez en su trayectoria de 16 años en la selección, Sergio Ramos se quedaba fuera de una fase final. Y el segundo titular que Luis Enrique ha querido dejar en tal y como es él en una anécdota, no le ha dado mayor importancia porque en condiciones normales Ramos y Carvajal habrían entrado en la lista de 23 o de 24 jugadores, es la ausencia de ningún futbolista del Real Madrid. 24 en la lista y nadie del Real Madrid por primera vez en la historia para la fase final de una Eurocopa o de un Mundial. Un dato que, por cierto, a lo mejor interpela más al presidente del Real Madrid que al seleccionador nacional, no siendo que la superplantilla que cree tener el presidente no sea tan superplantilla. Luis Enrique, en la rueda de prensa, no le ha dado la más mínima importancia y ha calificado la ausencia de ningún futbolista del Real Madrid como una anécdota.
Bueno, pues es posible simplemente porque dos de los jugadores que si hubieran podido participar a lo largo de esta temporada, como son Dani Carvajal y Sergio Ramos, estarían a la convocatoria. Yo a partir de ahí no hago, ya os lo he dicho en repetidas ocasiones, no hago encaje de bolillos y hago la lista para que estén contentos unos u otros. Entiendo que cada uno quiere que vayan a los jugadores de su club, aunque luego en algunos momentos de la temporada, si hay muchos partidos, quieren que descansen, entonces hago la lista en función de lo que considero oportuno. Lamento encarecidamente que no haya estos dos jugadores del Real Madrid por la lesión o por las lesiones que han tenido a lo largo de la temporada.
¿Alguien cree en su sano juicio que Luis Enrique ha sacado la bandera antimadridista y dice, voy a fastidiar un poco al Madrid y no voy a llevar a ningún jugador del Madrid?
En el once tipo del Madrid, tú coges el once ideal del Madrid, con la plantilla que tiene ahora, y hay dos españoles, que son Sergio Ramos y Carvajal.
Pero no, además, lo que te estoy diciendo, él elige lo que quiere. Luego, como es natural, después de cada lista, pues hay miles de opiniones. La parte defensiva. Yo, a lo que va a poner Luis Enrique, yo le opondría Kepa, Nava, Ramos, Albiol, Angeliño. ¿Es peor? Pues eso son opiniones. A mí me chirría mucho Iago Aspas, por ejemplo.
A mí
Canales, a ver, ahora
puedo,
que diga...
Puedo decirlo, lo primero, sí. Aparte de lo que te he contado, Juanma, yo te he contado que ayer el seleccionador llama a Sergio Ramos por la noche, bien metida la noche. Además, yo creo que le llama tan tarde por miedo, y ahí yo lo entiendo, a que haya unas filtraciones y que se conozcan algunas noticias antes de que aparezca la...
¿Le llama a las 4 de la mañana o qué?
No, le llama bastante tarde. Yo creo que la conversación que tienen es una conversación muy educada, donde Luis Enrique le expone por qué razones no le lleva. Sergio Ramos lo acata, lo acepta, le dice que le entiende, que no lo comparte porque considera que ha peleado y que ha luchado mucho para llegar. Y hoy Sergio Ramos, por cierto, ha tenido, yo creo que una respuesta señorial. Cosa que sinceramente creo que no ha tenido Luis Enrique, y voy a explicarme por qué. A mí me parece normal que Sergio Ramos, fíjate lo que voy a decir, me parece normal que Sergio Ramos no esté entre los 23 que van a la selección. Me parece normal. Lo que no me parece normal es que la UEFA te dé 26 plazas, y que tú hoy no salgas diciendo, mire, estos son mis 23. Y aparte de mis 23, aquí hay un señor que por las razones que sea, por su entrega con España, por lo que ha dado por este equipo, porque es el capitán, que por cierto se le ha llenado la boca a decir nuestro capitán. Bueno, pues este señor va a venir, aunque yo a este señor ya le he dicho que no está en la lista de los 23, pero va a venir con nosotros, va a hacer la pretemporada con nosotros, va a entrenar con nosotros, pero que ya sabe que no va a estar entre los 23. Yo creo que eso es lo mínimo que se merecía.
Es un tirón al pie, Sergio
Ramos.
Perdonadme, es
que Sergio Ramos solo puede ir para jugar de titular. Por
se le ha preguntado
un problema.
Manolo, se le ha preguntado al seleccionador por eso, por qué no agotaba el cupo de 26, y ha dado una explicación que os puede gustar o os puede no gustar. Que él quiere, no quiere caritas. No quiere caritas.
Claro. O sea,
quiere...
que da por hecho que le iban a poner caras, ¿no?
Hombre, pero Sergio Ramos estaría dispuesto a...
Sergio Ramos hizo Raúl y como hizo Iker.
¿Sergio Ramos estaría dispuesto a ir a una convocatoria de la selección sabiendo que no va a jugar? No.
Yo te digo a ti que si el seleccionador lo mete entre los 26 que disponía de plazas, que por cierto, es el único seleccionador que no ha agotado las plazas,
bien, ¿y?
Yo te digo a ti... que cómo no iba a ir.
Pero para mí, Manolo,
sabiendo que no va a jugar, entrando
a una convocatoria de la selección española.
Pero entrando
sabiendo que no va a jugar.
Que a ti te llame tu selección.
Siempre que sí, que iría. ¿Cómo que iría?
Las caritas, Manolo, las mira, pusieron caritas, Casillas, Xavi Hernández.
Y no fueron
Raúl, sí, Pedrito, a Vicente del Bosque, o sea, sí,
y así le fue.
Y así le fue a la selección, montaron pollo.
Una cosa, pido por favor orden para hablar. Está hablando David.
Dicho lo cual, es que Ramos no está en la selección porque no se merece estar en la selección un tipo que es muy bueno, pero que lleva desde enero sin competir. Y por mucho que sea el camero, que sea el supercapitán y que sea la pera limonera, no se merece estar en la selección.
Yo creo que Ramos,
pregunta, David, cuando dices que está sin competir,
¿Qué pasa? ¿Que Eric García, que ha jugado 6 partidos?
Sí, pero hay una diferencia, Manolo.
No,
tiene 34 años, está en declive.
Ahora vas a decir que está sano.
El pasado viernes comentamos, si Sergio Ramos no llega al último partido recuperado, la federación no está por la labor de llevarle.
Pero si yo escuché aquí en el partidazo que dijisteis que no debería de haber jugado contra el Chelsea, que es mejor poner a los sanos que a los buenos que no están sanos.
Y quiero... Estoy diciendo que tienen que llevar jugadores que compitan.
¿Bueno?
De los 4 centrales que van, entre tres de los 4 suman entre 3 36
sí,
partidos.
Sí, ¿da igual?
Sí. No, no me digáis.
Da igual.
Es jugadores que compitan, o jugadores que estén sanos, o jugadores que le gusten a los...
Pero vamos a ver, que hay que aceptar el gusto futbolístico del entrenador.
Perdón una cosa y me vais a escuchar. Y ahora estoy hablando en serio. Primero, no gritéis, porque no hace falta gritar. Y segundo, no habléis todos a la vez. Por favor, ni gritos ni hablar todos a la vez. A ver, Palomar, que no lo he escuchado. Palomar.
A ver, yo creo que no se trata aquí de enmendarle la plana a Luis Enrique, decir que sabemos más que él y que la lista nuestra es la buena. Yo creo que se puede discutir, como se ha discutido siempre que ha salido la lista de un seleccionador, por el tópico ese de 47 millones de tipos que pueden hacer la lista. Yo creo que en el caso de Ramos, que tiene un pasado en esta temporada y que no es muy bueno en cuanto a lesiones además, pero yo creo que hay que mirar hacia adelante. Él seguramente ahora no tiene el alta médica para competir o para jugar, aunque el otro día estaba en el banquillo, pero sí lleva entrenando bastante tiempo, y sí tiene tiempo, me parece a mí, para en una competición como la Eurocopa, en algún momento poder incorporarse al equipo. No me parece en absoluto que vaya a ser lo que se está diciendo de un tipo de malas caras y demás. Además, malas caras y todo ha existido en el fútbol. Bien, siempre, claro, ¿no? Los tíos que se han quedado, claro, en la grada, que han existido siempre.
Y por eso Luis Aragonés,
para eso están los entrenadores. Claro, para eso Enrique ha ejercido ahora su derecho, claro, efectivamente, de dejarlo fuera, claro, pero teniendo 26 fichas, claro, y atención, teniendo el nivel de centrales que tenemos, que no tenemos a Beckenbauer en la selección española, es que yo no veo muchos centrales mejor que un Ramos más o menos decente, ¿eh? No te digo ya del Ramos top, un Ramos más o menos decente. A mí, por ejemplo, Nacho me parece mejor central que todos los que están en la lista.
Yo creo que había tiempo para esperarle.
Yo creo que había tiempo para esperarle. Sí. Y luego la experiencia que muchas veces está sobrevalorada.
En la temporada de Nacho comparada con la
para
de Eric,
vosotros.
Perdón. Comparada con Eric García, me puedes decir, Nacho ha demostrado más que Eric García.
En los últimos 7 partidos, sí.
No, 7 no más. Nacho ha jugado más.
7, 8 partidos. Yo no. Vamos, es que lo estáis poniendo como a Beckenbauer.
Miguelito,
a
dile
no.
Cuántos partidos ha jugado Nacho, Miguelito, para que lo
vea. Nacho creo que es el segundo central, vale, que más minutos acumula en el Madrid, sí, después de
Barán. Pues hacemos convocatorias en función de los minutos ahora.
Bueno, vamos a ver, es que a ver si
nunca
Nacho,
perdéis vosotros.
David, no, a ver si Nacho, no, perdona, Nacho, dos
dato,
meses espectaculares. Vamos.
De lo que se puede decir en una rueda de prensa mintiendo. Dicen, no es que Eric García compite. No, es que este año no competía porque ya sabían que se iba a ir. ¿Sabes cuántos partidos ha jugado Eric García? Que, por cierto, me parece un pedazo central.
Menos que Ramos.
Entre este año y el pasado. Que el pasado no sabían que se iba a ir. El pasado no sabían que se iba a ir.
¿Cuántos, Lama?
6.
Entre los dos ha jugado 6 y 5.
Y es que yo no digo
11 partidos en 2 años.
Yo no
pero
digo,
es que
Manolo,
no es solo Eric García.
Es que no es mejor
Laporte,
Eric.
Y yo no tengo... Y yo creo que Eric García es un gran central. Pero lo que yo no entiendo es que se busquen excusas para decir que no. Mire usted, no va Ramos, por lo que ha dicho David García, porque no quiero caras. No va Ramos porque no quiero que la prensa me esté todos los días preguntando por Ramos. No va Ramos
si no,
porque
mentira,
si
ha dicho que no
va,
está bien físicamente, que no compite desde enero. Lo que ha dicho Luis Enrique.
Que yo te he dicho que yo entiendo que no está entre los 23. Pero que tiene 26 plazas. Que yo he visto cómo ha ido Fernando Torres a un mundial lesionado.
Y caritas.
Yo he visto cómo ha ido Xavi Hernández.
Y mal hecho.
No, yo he visto cómo ha ido Xavi Hernández.
Y suplente
Iniesta,
por
mal hecho.
Raúl.
Pero escúchame,
Carvajal,
que porque se haya hecho
lesionado
otras veces mal, no tiene por qué Luis Enrique hacerlo.
Pero que es que han ido lesionados y han jugado.
No,
porque
y mal
han
hecho
llegado a tiempo.
Y Fernando el mismo, en el documental que le hacen, dice que se arrepiente porque no estaba para ir en al Mundial.
No,
y eso le perjudicó después. Y le perjudicó después.
De
claro,
forzar.
Porque no rindió y porque no rindió al nivel que
de
podía
forzar,
rendir.
De forzar.
Claro.
Desde el momento en el que Sergio Ramos en su comunicado reconoce que está lesionado y que se tiene que recuperar, yo creo que este debate se acaba.
Y dicho lo cual...
Es que eso es mentira.
¿Cómo? ¿Cómo?
No está lesionado.
¿Cómo?
Eso, léemelo donde dice que está lesionado.
¿Cómo?
Léelo tú. Que me lo leas.
Es mejor descansar y recuperarse.
Claro, pero...
Coño, pues si te tienes que recuperar es porque estás lesionado, ¿no?
No. Sergio Ramos no está lesionado.
Entonces, ¿de qué se tiene que recuperar?
Sí, se tiene que recuperar el otro día. ¿Cómo está lesionado? Entrenar, ponerse al día. Pero Sergio Ramos, a día de hoy, no está lesionado.
Sergio Ramos, a día de hoy, no está para jugar al fútbol, Manolo.
No, perdona.
No está para jugar al fútbol.
Pero eso no es estar lesionado. ¡No minta!
Pues llámale X. Entonces, ¿qué es?
Sergio Ramos, que está lesionado. Sergio Ramos
dice que se tiene que recuperar.
Claro.
No.
¿De qué se tiene que recuperar?
Una cosa es tener el alta médica y es decir, por tanto, no estar lesionado. Y luego otra cosa es tener el ritmo de partidos, poder estar en condiciones de jugar 90, 40, 30.
Pero él no dice recuperar el ritmo de partidos. Es mejor descansar
y recuperar.
Y para que estar lesionado. Y si no estás lesionado, tú no descansas, sigues entrenando para recuperarte, que es diferente.
Va a seguir entrenando, es que él va a seguir entrenando. ¿Tú crees que ha estado lesionado?
El seleccionador, Manolo, seleccionador ha dicho en la rueda de prensa, palabras textuales de Luis Enrique, que imagino que tendrá información después de la conversación de ayer, que es poco probable que se recupere en las próximas semanas.
Que coja la forma. No,
lo tengo apuntado textual. Es poco probable que se recupere en las próximas semanas.
No, pero estaban hablando no de la lesión, de la forma. Le preguntan por la forma y él dice, yo es que creo que es poco probable que recupere la forma.
Pero si
es
Manolo,
a lo que se refiere. No a la lesión, repito. ¿Qué me estáis diciendo?
No. La forma él no la dice en ningún momento.
A ver, no nos vamos a antiscar ahora para decidir si está lesionado o que está fuera de forma.
No, pero si yo te digo una cosa,
Manolo, Luis Enrique.
A ver, una cosa. ¿Sabéis? Vamos a llegar a un acuerdo. No está bien. Ramos no está bien. Y vamos a llegar a otro acuerdo. Es muy difícil que pueda estar bien en la Eurocopa.
Tiene 34 años.
Muy difícil que pueda estar bien porque los plazos no son muy muy cortos y no tiene ritmo de competición.
Y una cosa, que Luis Enrique no es dudoso. O sea, Luis Enrique desde el primer día ha puesto en valor a Sergio Ramos.
Le ha dado todo.
Pero sí que hay una cosa importante.
Acabo. Sergio Ramos es el mejor central que tiene este país. Pero si está en forma.
¿Cuándo le convocó en el mes de... ¿Cuándo fue la última convocatoria? ¿En marzo?
Ahí.
¿Es que estaba bien?
Ahí no.
A mí eso es lo que más me
ha jugado precisamente eso es lo que ha contado.
No, pero quiero que me contestéis. Es que estaba bien.
Pues de aquellos polvos estos lodos, Manolo.
Entonces repito, que estaba con el alta médica, pero no tenía el ritmo de partido.
Claro.
¿Qué es lo que le pasa ahora? Pero no me digáis que estaba lesionado.
No, y recayó. Y recayó.
Pero no estaba lesionado.
Aquella convocatoria,
lo dije y lo repito, fue una chufla. Aquella convocatoria de un tipo viajando por Europa, a no sé dónde fuimos, a Georgia, no sé dónde demonios, para acá, para allá, para jugar dos minutos un día y tres otro, aquello fue una...
Perdona,
por eso no es dudoso. Perdón,
aquella convocatoria fue exactamente igual que la titularidad en Londres.
Sí.
Es decir, el error que cometió Luis Enrique convocando a Ramos en aquel momento fue el error que cometió Zidane poniendo a Ramos el día de Londres.
Pero ahora está peor que entonces.
Perdona,
ahora está peor todavía.
¿Qué hizo Zidane después de Londres? No poner a Ramos. ¿Qué ha hecho Luis Enrique después de la convocatoria de marzo? No llamar a Ramos porque vieron que no estaba para jugar.
Pero hay una diferencia. Que quedan 3 semanas. Yo es que sí que creo que aquí el plazo es importante. A lo mejor Ramos no está para jugar mañana, pero para jugar en la Eurocopa.
Si lo estuviera,
a lo mejor tampoco
lo convoca,
el primer partido.
Déjame,
que yo todavía no he opinado de esto. Yo quiero decir que creo que se ha sido injusto con Ramos. Evidentemente su nivel actual no es el mejor. Quiero recordar también que en diciembre fue incluido en todos los 11 mundiales, o sea que no está tan lejos su mejor nivel, y que había tiempo para que se recuperase. Y que sobre todo, por el nivel de la competencia, que no me parece muy alto, era necesario, y por algo que no se valora suficiente, que es el capitán, el líder del vestuario, que creo que Ramos puede aportar mucho aunque no juegue, evidentemente es un riesgo.
Entonces,
que
¿por qué
cara
no
va
lo convoca, Guille?
Mira,
bueno, porque él tiene miedo a que le ponga caras, pero
yo te voy a decir una cosa. Ayer hablaron. ¿Tú crees que en esa conversación Luis Enrique no le dice a Ramos cómo llegarías para octavos? ¿Cómo llegarías a octavos?
Pero vamos a ver, si estaba convocado en un partido este sábado, ¿no creemos que para el 1 de julio puede estar recuperado?
Juanma, no se lo dice porque directamente le llama para decirle que no lo va a convocar.
Claro, no le llama para consultar.
No le da la opción.
No le pregunta nada. Directamente le dice que no le va a convocar.
¿Por qué crees, Manolo, que no le convoca?
Porque no le ve en condiciones para jugar,
pero
no porque esté lesionado.
Pero luego otra cosa.
Y lo que te vuelvo a repetir, David, que lo vuelvo a repetir, que si hubiera dado una lista de 23,
eso es,
yo entendería que no fuera Ramos, pero que tenía una lista de 26 y no la ha metido.
Pero vosotros queréis hacer trampas al solitario.
Tranquilos, en parte...
Que no, llamen a Ramos aunque no juegue.
A ver, una cosa. O sea, vamos a tranquilizarnos un poco todos, por favor. Yo estoy de acuerdo con Lama, ¿eh? Estoy de acuerdo con Lama. Él tenía ahí una wildcard que no ha usado. Una wildcard que no ha usado.
Una pregunta. ¿Vosotros recordáis cómo estaba Messi contra un partido contra el Paris Saint-Germain? ¿Os acordáis cómo estaba?
Muerto.
Sí, sí, jugó.
Jugó y marcó un gol.
Lo convocaron.
Y fue decisivo.
Luego, sí. Voy a decir una cosa.
Pero vamos a comparar ahora Messi con Sergio Ramos.
Que no estoy comparando futbolistas.
Te voy a decir, pues te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. En el tema Caritas, es mucho peor Messi que Ramos.
Pues sí, pero vamos a comparar.
Mucho peor.
Oye, es que me estáis poniendo nervioso con las caritas. Las caritas son los que pusieron los 24, el utillero, el entrenador y tal, después del Mundial de Brasil, después del último de la Copa. No son las caritas. El día que te pinta la cara Rusia. O sea, que haya un tío y que se cabree, te lo ha explicado el usuario de hace un poco. Entonces tú dices, oiga, ¿cuándo tengo que dar la lista para la Eurocopa? Que no, esa pregunta no la sé. ¿Cuándo es el último día? ¿El 5 o el 6 de julio? Bueno, pues te lo llevas, lo tienes allí. Mira, Chato, esto no va para tu casita y gracias por todo.
Hasta 48 horas antes del primer partido se puede modificar la lista.
Perfecto,
hasta 48
pues
horas antes.
Exacto, pero como te faltan 3 partidos para ser el jugador de la historia del fútbol con más internacionalidades, en agosto, si estás recuperado, nos vemos. Y te la has llevado un tiempo. Pero no empecemos con caritas y con las cosas de estas.
Pero si es que además la Ramos es cuando nuestro, palmas. Es el jugador español más importante a nivel internacional.
¿Y qué?
Y sobre todo que
Luis
Enrique...
Pero vamos a vender camisetas, Guille.
Luis Enrique...
Lo llevas y ya está.
Quiero decir, Luis Enrique, que tiene mucha personalidad y que le gustan los incendios, o que es proclive a los incendios, yo puedo entender que esto lo haga, como en su día hizo lo de Jordi Alba, por un motivo que no era deportivo.
Lo que está pasando ayer en el partidazo es lo que va a pasar hasta la Eurocopa, que van a matar a Luis Enrique.
Yo lo que quiero decir es que si Luis Enrique se ha prestado, a este juego, a darle 5 minutos a Ramos para que sume un partido más, a mí me extraña mucho que de repente pase de regalarle 5 minutos un día en marzo a no llevarle la Eurocopa.
Porque no lo decís, pero todos dejáis entrever que no le lleva, no porque esté lesionado, sino porque no le quiere llevar.
No.
¿Cómo que no?
Yo lo he dicho claramente, no lo lleva porque no quiere tener una concentración en la que un día sí, otro también, se le pregunte por Ramos.
Pero si se va a igual.
Una vez que empieza la Eurocopa, ya Ramos es historia.
Ya.
Ramos,
ya te diré a ver en qué rueda de prensa de Luis Enrique no sale el nombre de Sergio Ramos. Vamos a ver.
Una vez que está en la Eurocopa, ya que vas a decir.
Eso no será culpa de Ramos, ¿eh?
Y claro. Aunque haya dicho Luis Enrique que no tiene nada que ver lo de Ramos y lo de Laporte, para mí sí.
Y el Sunsun corta tampoco.
Igual que has dicho tú que estaba lesionado, que lo reconoce Ramos, que te vuelvo a repetir que no está lesionado.
Bueno, llámalo X, Manolo.
¿Qué pregunta es
la de llamarlo X? Cuidado con la forma.
Yo te llamo asesino y digo, no quería decir asesino. Llámalo X.
Que no, que Manolo.
No está lesionado. Que eso te lo has inventado.
Pero ¿cuándo termina el proceso de una lesión?
El proceso de una lesión termina en el momento que te dan el alta. Y a partir de ese momento hay que ver si
tu Sergio Ramos tiene el alta.
Te da minutos.
¿Por qué estaba en el banquillo el otro día?
Pero ¿por qué no decís la verdad? ¿Por qué es convocado Sergio Ramos para el partido del pasado sábado cuando se sabía que no iba ni a calentar?
¿Cómo que se sabía que no iba a calentar?
Sí.
Sergio Ramos tenía la alta médica.
¿Por qué es
mete?
Convocado cuando se sabe que no va a jugar? ¿Para que le convocara a Luis Enrique?
¿Pero qué dices, hombre? ¿Para
que
le convocara
no?
a Luis Enrique le pone 30 minutos? Si Luis Enrique...
Pero que no está para 30 minutos, Manolo.
Joseba, Luis Enrique se había cargado a Sergio Ramos el día que nacionaliza Laporte. Para que te enteres. El día que nacionaliza Laporte,
tenía
muy claro que Ramos
no iba. No, señor. La pareja de Luis Enrique de centrales, antes de que se lesionara... Sergio Ramos era Ramos Lapor, que lo sepas,
desde hace muchos meses. Pero si iba a ir hasta Íñigo Martínez, que se la ha borrado. ¿Pero qué me vas a contar, hombre?
La pareja de Luis Enrique de centrales hace mucho tiempo era Sergio Ramos Lapor, hace mucho tiempo.
Sí. Bueno, hace tanto tiempo que le llamaba para que fuera con la selección y dijo que se iba con Francia. Fíjate si hace tiempo.
¿Quién?
Lapor.
¿A quién?
No, lo que quiere decir es que Laporte ha decidido ahora jugar con España.
No.
¿Cómo que no?
Que no, Manolo, que no. Pero no, si lo conté el otro día con pelos y señales.
Venga, pues cuéntalo.
Desde Vicente del Bosque, la Federación Española ha tratado de que Laporte jugara con la selección.
Claro. ¿Y
no
que quería,
pudo jugar hasta que se creó la jurisprudencia con el caso Mourinho?
No. Digo, cuando él pudo elegir la primera vez, el que eligió, ¿España o Francia?
¿Cuándo?
La primera vez que pudo
elegir. La primera vez.
Francia eligió
Cuando
Francia.
No había sido internacional con nadie, ¿qué eligió?
Su primera opción fue Francia.
Claro.
Eso es eligió cierto. Francia.
Sí. Evidentemente, porque nadie le dijo en España que jugara.
Y cuando dejó de ser convocado o no le convocaron en Francia,
¿Hace cuántos años Vicente del Bosque fue seleccionado?
2016.
En el 16 se acabó.
Después de la Eurocopa de Francia.
Pues hace 7 años, si Laporte hubiese podido jugar con España, hubiera jugado con España.
¿Que porque tenía 14 Vicente... años cuando iba a jugar o qué? ¿Eh?
¿Cómo 14?
Hace 7, ¿no? ¿Será hace 5?
Hace
5
años.
Hace 5. No, cinco. Del 14.
No, 16.
A 16. Pues hace 5 años, si Laporte hubiera podido jugar con España, hubiera jugado con España.
¿Y por qué no jugó?
Porque no pudo.
¿Cómo que no pudo?
Pregúntale. Si que no.
Que él pudo elegir entre
no,
Francia y España.
Que no. Vale, vamos a ver, Manolo. Vamos. Que no pudo elegir. Una haber vale. Escuchado el partidazo de la pasada semana.
No, no. Si
lo intentó ahora. Fernando Hierro, estando Vicente del Bosque de seleccionador. Lo intentó María José Claramunt cuando estaba Julen Lopetegui de
pero
seleccionador.
Si no había sido internacional con ningún equipo.
Con la sub-21 de Francia.
Claro, porque él eligió la sub-21 de Francia.
Pero vamos a ver. Un segundo. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
4 millones de personas en riesgo de exclusión social se han beneficiado de los servicios, el cuidado que da la gente de Iglesia. Y por eso nos hemos venido a donde estamos.
¿Y por qué ha llegado aquí Pepa?
Falls, bajo recursos.
Ya.
Abren la puerta al conocimiento. ¿Y si te cuento que científicos de todo el mundo se vieron sorprendidos por un asteroide que se dirigía a la Tierra? Estamos hablando de un simulacro.
Claro, que hay miles de objetos por ahí fuera que son potencialmente peligrosos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 3x2 en todos los productos Nivea.
Y los puedes combinar como quieras.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know,
but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Es la 1 y 4, las 12 y 4, si nos escuchan desde Canarias. ¿Cómo será la cosa? Que hasta Pepe Domingo Castaño me escribe un mensaje diciendo que... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el partidazo?
El gallinero está alterado.
Yo está empezado, sí. Oye, Juanma.
¿Qué le pasa?
Escúchame.
Fíjate si llega a llevar a Ramos.
Lo que te quiero decir es que lo de Ramos... Oye, lo de Ramos centra todo como es normal, pero yo creo que hay gente que estamos dejando de lado.
Sí, pero espera. Que ahora lo decimos. Espera, es que... ¿sabes lo que nos está pasando? Que estamos recibiendo muchos mensajes de oyentes que se borran de España.
Yo no me lo creo.
No, Arauz, ¿es verdad o es mentira?
Mira, decía uno, me bajo del barco de España, no veré ningún partido de la selección y espero que gane Francia la Eurocopa. Otro decía, Allez le bleu, esta España no me representa. Y así, infinitos mensajes.
Muchos.
El pueblo está excitado.
Mira, otro decía, la ausencia de Ramos me recuerda a la de Casillas. Les han quitado de en medio sin que hubiera nadie mejor que ellos detrás. Ramos cojo es mejor que cualquiera de los que ha convocado y lo sabéis todos los que estáis ahí. En cambio, otro dice, Sergio Ramos lleva 5 meses que casi ni juega. Es una decisión lógica, no otras, pero esta sí. Mucho ha tardado en sacar su vena antimadridista el rencoroso señor Luis Enrique. Espero que como seleccionador no llegue a nada. A la Madrid. Aspas no va a la Eurocopa. Estoy convencido de que si Luis Enrique hace la lista de la Copa Davis, deja fuera a Rafa Nadal. Si se consigue...
Está lesionado, sí.
Si se consigue algo en la Euro, los madridistas siempre dirán que fue gracias a sus canteranos, Marcos Llorente, Morata, Diego Llorente o Pablo Sarabia. Y había otro oyente que opinaba también sobre la lista de Luis Enrique.
No comparto el desastre de convocatoria que ha hecho Luis Enrique, pero por supuesto que soy del Madrid, no va nadie. Pero por supuesto que voy a apoyar a cada uno de los futbolistas que van y voy a apoyar a mi país. Eso que no quede la menor duda. Y así debería ser con todos los madridistas del mundo. Nada. Arriba España, hace buen papel en la Eurocopa y si puede ser ganarla.
Muy bien.
Oye, vuelve la Yihad en...
Bueno.
Pero vamos.
Es que a mí me está recordando mucho... fuerza, ¿eh? Me recuerda mucho a la época Luis Aragonés-Raúl.
Y Casillas.
Casillas fue menos intenso, ¿no?
Yo creo que es más Luis Aragonés-Raúl.
Es Luis Aragonés-Raúl...
Es que Casillas fue a la... Casillas, quiero recordaros que fue.
Ya, pero es que...
Casillas fue, pero aquello no acabó muy bien.
Claro.
No,
dicho lo cual, pero hay una diferencia con Raúl. Raúl no fue porque no quiso ser seleccionador. Pero vosotros tenéis alguna duda de que si Sergio Ramos hubiera estado físicamente bien no hubiera ido y no hubiera sido el capitán y no hubiera jugado.
Por cierto, ¿os acordáis todos cómo acabó la película de Raúl, no?
Sí, con la Eurocopa, ¿no?
Con la Eurocopa.
Sí, bueno, pero a ver si...
A ver, yo respeto mucho, pero...
Y Dios quiera, Alcalá, que termine esta con la Eurocopa.
No, es que eso es lo que están esperando todos los que van a matar a Luis Enrique. España no va a ganar la Eurocopa, ni con Ramos ni sin Ramos. Lo digo porque si que haya eliminado Tomás España en cuartos, no podemos achacar el desastre de España a que no estaba Sergio Ramos, porque eso, no tiene nada que ver con
eso. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente
de acuerdo. Pero vamos a ver una cosa, lo que está encabronada en ella España, que es lo que te estoy tratando de decir, que está muy bien lo de Ramos y tal, pero que existe otra gente. Claro. Tú no puedes convencer en Vigo que no vaya Aspas con lo que ha llevado.
Pero es que nunca le ha gustado a Luis Enrique Aspas, porque desde el primer día...
Déjame acabar, pero la gente no es lo que le gusta al seleccionador, es que el pueblo opina. En Sevilla no se pueden creer que el Llorente, que es la leche... Posiblemente, si no, el mejor jugador de la liga. El
Navas.
No, Llorente.
Llorente, lateral derecho.
Eso que no lleva ningún lateral. Perdón.
Llorente es, vamos, Llorente y 22 más. Pero lateral derecho, estando Jesús Navas. Pues eso hay gente que no lo acaba de entender. Canales, Merino.
Es
bla,
que
bla,
a menor
bla.
Nivel.
Es que es así, hijo.
A menor nivel que Ramos, pero por ejemplo, Luis Enrique ha hecho tabla rasa y leves molestias en algunos futbolistas han quedado fuera. Por ejemplo, Navas no jugó en la última jornada, arrastraba unas molestias en la cadera, no le ha convocado. Canales tenía unas pequeñas molestias en el tendón.
Es
uno de los futbolistas que tácticamente más le gusta a Luis Enrique, Sergio Canales, y también se ha quedado fuera. Y por cierto, David, yo llegué a escuchar una vez a Luis Enrique refiriéndose a Yago Aspas, que después de no convocarle de salida, no convocó a Diego Costa, se cayó porque iba a ser padre, llamó a Yago Aspas y días después dijo que era el futbolista de los entrenamientos que más le había sorprendido.
Sí, ¿qué?
Pero, bueno, pero que acabas de decir que nunca le ha llamado. No, o sea, no, no, que nunca le ha gustado.
He dicho que, es que no es santo la devoción de Luis Enrique porque le, bueno, le ha costado siempre mucho convocar a Yago Aspas.
Sí, pues nos llama la atención que no vaya Aspas y vaya Adama Traoré y sobre todo Pablo Sarabia, claro, que ya estaba jugando en el PSG.
Si a mí, escucharme, si a mí también me sobran tres o cuatro y pondría otros tres o cuatro, pero que estamos pues hablando de jugadores que Joan Navas lo metería, pero que estamos hablando que parece que la suerte de España para que gane la Eurocopa depende de que vaya Yago Aspas o que vaya Nacho Fernández.
No, porque,
trampa, con respeto hacia ellos, hacia ellos no son Messi ni Cristiano Ronaldo, o sea, no lo son.
Ni los que van.
España no
pero
va,
escúchame,
pues ya
que
está,
no
pues
ha,
por eso,
que no ha llegado, va a gustos, no ha llevado a 22, va a gustos, claro. Que no van 22 waterpolistas, Ciro López, que no van 22 waterpolistas.
No, pero que
estos tíos, pues estos tíos pueden ganar la Eurocopa, lo dudo. Si van los otros también lo dudo.
Yo también lo dudaría si fueran los otros, pues
eso. Te lo estoy diciendo yo.
Estamos criminalizando a
No,
estamos hablando de criminalizar.
Absolutamente.
Estamos hablando como siempre que se ha dado una lista de la selección toda la vida.
Con mucha más rabia. No,
hombre, es porque antes eran más indiscutibles. Ahora está mucho más abierto.
Tranquilos, hablad por favor de uno en uno. La circunstancia especial que marca también toda la crítica es que no haya ningún jugador del Madrid.
Eso también... Que sí. No es verdad, tío, que no es que el que piensa eso es una visión sesgada.
No, pero es que, Juanma, es que no haya un jugador del Madrid.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa?
Porque es que era uno solo el que podía ir.
Pero bueno,
es Nacho, no hay más.
Además de que es verdad eso, porque Asensio, hay los dos fundamentales. Oye,
a la selección.
Si, si Toni Kroos hubiera sido, ejemplo, si Toni Kroos fuera de Valladolid,
yo no llevaría a Asensio a la selección, pero Sarabia.
Claro. Tampoco, yo tampoco, Aspas, yo tampoco llevaría a Sarabia, ¿eh?
Aspas. No, digo, es que dices Asensio como preguntas. ¿Y Sarabia?
No, pero eso es por la cara que me ha puesto
Juanma. Paris Saint-Germain los que juega Sarabia?
Ya sí, yo tampoco ha jugado mucho.
Juega Eric García, pero si hay muchos jugadores muy discutibles.
No, que digo que me sorprende que Joseba lo haga en interrogante, pero es que de los que juegan ahí en el equipo de los 24 grados, también hay muchos interrogantes que puedes abrir.
Está claro que
pues
cada uno
te digo todas, no Eric García, Pablo, o sea, todas las que quieras, todos los jugadores que no juegan habitualmente.
Pues claro, pues claro que sí. Si le han preguntado un nombre y te sorprende.
Le hemos comprado la moto a Luis Enrique de que es el seleccionador ideal para la regeneración y para el cambio de ciclo hasta que ha tocado al Camero. A la que ha tocado al Camero, el castillo
pero
de Naipes.
No es verdad, chico.
Como
que no
es solo al Camero, David. Yo decía
es que
antes
no es
en la defensa, en ataque.
Luis Enrique, hasta hace dos días, Guille, caía bien a madridistas, a barcelonistas, a atléticos, porque bueno, era
un. A madridistas.
Pero escucha, David.
En la selección no rajaban de él.
Todo el mundo le faltaría a alguien. A Aspas, Canales, lo de Sarabia, lo de Adama Traoré. Pero yo le decía al principio lo de la defensa, porque aparte de no llevar a Ramos, que a mí no me parece justo, llevas a tres centrales de cuatro sin experiencia en la selección.
Porque
¿no?
le
con
gustan más, Guille.
Ya, claro, pero tú tienes, pero que, jodido, tú tienes claro. que pensar que tres de cuatro centrales es mucho. Y luego no llevas a un lateral derecho, que lo de ser Jesús Navas es incomprensible.
Es clamoroso.
Llevas a un central, que a mí me parece bien Azpilicueta, o Nacho, ahí uno de los dos. Y luego Marcos Llorente, si donde ha rendido bien es arriba, yo tampoco entiendo. Entonces son demasiadas cosas que se juntan en la defensa de la selección. Demasiadas cosas raras, porque luego que falte Canales o que falte Aspas o que lleva Pablo Sarabia, no nos íbamos a poner...
¿Pero qué centrales te faltan a ti, Guille?
Pues
Ramos.
Falta Ramos o Nacho Albiol. O sea, si
todo
yo no llevo
a Ramos.
Si no llevo a Ramos, llevo a Albiol que tiene experiencia. Mario Hermoso creo que ha hecho una muy buena temporada.
¿Mejoramos mucho la selección?
Sí.
Es lo que pregunto. Sí, con eso sí.
Yo creo
¿seremos
sí.
campeones de Europa?
Sí.
Pero una cosa, Siro, por esa regla de tres no se puede discutir nunca
creo
en la lista.
Que son opiniones,
no,
Siro,
pero estamos criminalizando,
hombre,
repito, a Luis Enrique,
no,
porque,
no,
no porque nos lleve a Messi. No, es porque
un día
no
sale
lleve,
a pedir perdón Luis Enrique.
Lleve a Diego Llorente en vez de a Nacho Fernández.
Es una lista cojonuda.
Yo llevaría a Nacho.
Los de Vigo consideran que no lleva al Messi del fútbol, que es Aspas.
Bien,
los de Vigo y toda persona normal.
Los de Sevilla consideran que no lleva...
Sí, pero tiene razón David, Manolo, en que todo el clima este de... Porque en su etapa de seleccionador estaba concitando un poco... Había un Luis Enrique borde y que daba una imagen en su última etapa del Barcelona y otro Luis Enrique en su etapa de seleccionador que era más o menos... más conciliador y que concitaba, yo creo, un poco más simpatías prácticamente de toda la geografía española. Y ha sido tocar a Sergio Ramos y escuchar los mensajes
pero no es verdad,
de...
Coño,
sí,
coño,
sí, igual,
pero
sí.
Pero
sí,
momento,
sí, sí. Oye, cuando, yo no escuchaba a nadie decir que se borra de la selección o que se baja del barco hasta que ha desaparecido Sergio Ramos de la lista.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el seleccionador cuando se montó el lío de la portería con De Gea?
Del Bosque.
Vicente del Bosque.
No, pero Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique.
¿Cómo?
Sí, Luis Enrique. Cuando acaba Robert Moreno. Cuando acaba Robert Moreno, que ya se había cargado a De Gea, vuelve Luis Enrique y lo pone de portero.
Perdón. Pensé que hablabas de De Gea Casillas.
Yo estoy diciendo, en este nuevo capítulo de Luis Enrique, segunda parte, el portero de la selección no era De Gea. Llega Luis Enrique y vuelve a poner a De Gea.
No escuché a nadie decir me bajo del barco de la selección porque juegue Kepa, De Gea. No lo escuché. No lo escuché. Lo he escuchado con Sergio Ramos, con madridistas que van con Francia.
Polémica ya venía de Rusia.
A ver si es que no se va a poder montar.
No, no, si me parece muy bien. A mí me tiene sin duda. Lo que está claro es que esto nace con pollo. O sea, la Eurocopa nace con pollo.
Me parece que es un error, porque yo lo he dicho en primer momento. Joder, pues. A mí me puede gustar más la selección o menos. Pero cuando juega España...
Ah, eso por supuesto. Por supuesto. Vamos.
Pero hubiera nacido igual. Si hubiera ido Sergio Ramos, el pollo hubiera estado...
Sí, esto viene con el... esto viene con el carácter del seleccionador.
Menos, pero hubiera estado...
No se habría borrado nadie.
No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Es que estáis hablando todos a la vez. Por favor, un poco de orden.
Lo de Sergio Ramos, si me podéis acabar de decir, es normal por el personaje. Estamos ante un señor que está a tres partidos de ser el más internacional de la historia. Estamos ante un tío indiscutible, campeón de todo. Normal que eso sea un follón. Pero que hay mucho más lío. Que la lista no gusta en ningún lado. Eso es lo que trato de decir. Vale. Y que lo del Madrid para mí es una cosa anecdótica. Oiga, no va ninguno del Madrid. Realmente había poco donde elegir. Hubiera traído usted a Nacho, seguro. Yo sí. Y también te digo otra cosa. Quizás de estos últimos meses el mejor central de España es Albiol. Para mí. Y esa piricueta que lo que he visto en el Chelsea es una cosa maravillosa. Sí. Ahora, hay una serie de personajes, te repetimos, Navas, Aspas, bla, bla, que, sorprende mucho que no estén, y más en esta España que no le sobra nada.
Miguelito,
Francia y Mbappé. Y
¿nos puedes recordar a los oyentes cuándo se concentra España, cuándo juega el primer partido amistoso, etcétera, etcétera?
Sí, la concentración va a empezar el próximo lunes, 31 de mayo. Hay dos amistosos que se van a disputar en Madrid sin público, el día 4 de junio en el Metropolitano contra Portugal, el día 8 en Butarque, en Leganés, ante Lituania, y luego el primero de los tres partidos de la fase final va a ser en la Cartuja, el día 14 de junio contra Suecia, luego jugaremos contra Polonia y luego contra Eslovaquia.
Perfecto. Gracias, Miguel.
Esto no he hecho más que empezar, ¿eh?
Sí.
Vaya mes, ¿eh?
Hasta luego.
Vaya mes de radio tenemos por delante.
Yo hoy pondría en valor que por fin España tiene un seleccionador valiente de verdad. Es que es verdad.
Pero le van a ser unos cagados. Seguro que fue un cagón.
Oye,
si Luis Aragonés en gloria es otro cagón.
Bueno, te digo una cosa. A lo mejor en su día el seleccionador de turno se tuvo que cargar antes a Xavi, antes a Iniesta, antes a Casillas. Este tío ha llegado, se lo ha cargado antes, oye, porque no le gusta.
Chato.
Te digo una cosa. Yo convocaba todavía a Xavi e Iniesta y a Casillas.
Yo también.
Pero vamos, de
cabeza. Si va Ramos también pueden ir ellos.
Oye. De verdad.
A Casillas, desde luego, ¿eh? Porque no habéis
Casillas,
dicho nada.
Con los porteros que tenemos.
De la portería no habéis dicho nada, pero.
Espero que vuelva a Gea.
Alcalá, no generes lío tú ahora.
No.
No va a bajar más gente del barco.
No.
Digo que... dicho que el problema son los Ramos. A ver si vas a generar todo el lío con la portería.
No,
la portería.
Que yo convocaba a Casillas. No, digo
espero que vuelva de Gea, ¿no?
Que no habéis hablado de la portería. Y que para mí también hay mucho que hablar ahí. Pero bueno.
Sí, ¿cómo ningún... está lo de Ramos con el Madrid? Es lo que
eso lo llevas tú, como se despidió hace cuatro meses.
Bueno, eso te digo, ¿no? Pues que estaba esperando a ver si hacía rueda de prensa.
Yo lo estoy esperando que el Madrid anuncie que ya se despidió.
Yo estaba esperando que lo hiciera Ramos, igual que se lo comunica
al presidente. No, Ramos no, ya lo has anunciado, ¿para qué lo va a anunciar Ramos? Yo estoy esperando que el Madrid anuncie que ya le dijo Ramos hace cuatro meses que se había despedido.
Estas conversaciones de Ciro y Lama me apasionan, de verdad. Llevan cinco meses hablando de lo que dice uno y de lo que dice otro.
Son un género.
Escúchame, según Manolo Lama no ha recibido todavía la oferta.
Es que lo tengo cada día más claro que el Madrid.
¿En serio?
Y dije una cosa hace tres días y la mantengo. Claro. Si Varane se va, Ramos sigue en el Madrid.
Vale.
Si Varane se queda, Ramos se va del Madrid. Vale.
Oye, un apuntito de Víctor Fernández. Navas no tiene molestias. Le dio dejar solo Lopetegui para ir a la selección.
Joder.
O sea que...
Por una decisión técnica.
Vale, por cierto, estamos. Creo que...
Que juegue ya entre lateral derecho. No hará mucha ilusión.
Anunciará la semana que viene que se va del Madrid.
¿Quién? ¿Zidane?
Sí.
Ah, y lo dices a la 1:17. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver.
Para dejar en alto el kilómetro.
Siro, ¿te
claro,
parece?
Muy bien, Siro.
¿Qué programa dirijo yo? Pero si escúchame. De repente la noticia del día me la das así, escúchame. Despidiéndote a la 1:17, ¿no has tenido escúchame. En ningún momento día para llamarme y decirme esto?
Bueno, escúchame, yo la doy en el momento enterar. que me llega algún tipo de información.
¿La semana que viene?
También le dan la noticia a Siro y le parece mal la hora.
Claro, a ver, es que es la hostia.
A ver, di, ¿la semana que viene Zidane anuncia que se va del Madrid?
Que se va del Madrid y que viene Allegri. Te doy dos en una.
¿No viene Raúl? Eres como Guardiola. ¿No va a ser Raúl? Con la que montamos aquí el jueves ¿no pasado con Raúl.
Eres como Guardiola.
Joder, sí, es verdad que no son horas.
A ver, pues ya, la portada no, de Marca ya la portada. Ya, sí.
Dalo bien para montar la promo. Dalo bien para... Dando la hora sí, y sí, todo sí, eso. Dilo. Sí. 1:18 de la madrugada. 12:18 en Canarias. Informa la cadena COPE. El partidazo. Ciro López.
La semana que viene, Zinedine Zidane y el Real Madrid anunciarán que no sigue como entrenador del Real Madrid. Y el entrenador que va a llegar sustituyéndolo se llama Allegri.
Informó la COPE.
Qué bueno.
Perfecto.
Esto lo tiene fácil. Si luego no se cumple, lo borramos. Bueno, yo se lo veo a mucha gente. Oye, que lo hace.
Será la primera que,
sí, que, efectivamente,
que se da y que después,
oye,
no se cumple.
Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh? En algunos momentos incluso se os ha entendido lo que estabais diciendo. Lama.
Escribe Pepe Domingo que qué pena que se acabe. Mira.
Sí. Lama, Guas, Joseba, David Sánchez, Palomar, Uzquiano, Alcalá, Ciro. Todos. Gracias. Me quedo solo con Joseba, ¿eh?
Adiós.
Chao.
Adiós. Vamos con el kilómetro 42. Sigue Joseba, está Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. Madre mía, después de lo que ha dicho Ciro, ya podemos mantener el ritmo, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía,
hay que mantenerlo
pasada.
Muy alto. Lo que pasa es que hoy empezamos con un bajón tremendo. Yo ayer, de verdad, fue de las noticias que más me impactó de todas las que he leído últimamente. La muerte de estos 21 atletas en la carrera...
Muchos de ellos de élite, ¿eh? Muchos de ellos de expertos, ¿eh?
Claro,
en
yo cuando leí la noticia... No, no sabía lo que había pasado. No sé si se habrá desprendido un puente
o ha caído un rayo, una cosa.
Un rayo, algo. ¿Cómo sucedió para que 21 corredores fallecieran ayer en una carrera en China? ¿Qué pasó?
Bueno, ha sido algo increíble. O sea, ni tú ni nadie, yo creo, jamás había ocurrido una cosa de este tipo, ¿no? Y como tú, todos nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Pues desgraciadamente que 21 personas fallezcan en una carrera que tenía 172 participantes, una prueba que se hacía en China, un ultra de 100 kilómetros, y son las carreras que hacemos muchas personas normales. O sea, es un ultra, una carrera a la que vas, que no tiene mucha gente, una carrera que tiene, pues eso, su señalización, que te dicen un desnivel que tienes que llevar un material obligatorio y de repente las condiciones meteorológicas, por lo que yo he ido pues escuchando, ¿no?, de lo que se ha dicho, en principio no eran tan malas. Lo que ocurre es que salen con sol, más o menos, y de repente hay un bajón terrible de temperaturas, hay granizo, una lluvia helada y muchísimo viento, y eso hace que bueno, que la gente entre en hipotermia, se empieza la carrera separada, paraliza, mucha gente se pierde, lógicamente intentando guarecerse de esas temperaturas tan extremas, y claro, transcurre mucho tiempo, la organización para la competición, pone a más de 700 personas a buscar, y claro, en ese transcurso pues hay 21 fallecidos, y bueno, y la pregunta es ¿por qué ha sucedido? Lógicamente una carrera, la organización tiene que estar pendiente de lo que va a suceder, y sobre todo los participantes tienen que estar preparados y llevar esa ropa necesaria para momentos que te puedes encontrar, ¿no? Esas bajas de temperatura, que en estos casos eran de 0 grados, había desnivel, era una zona un poquito técnica y complicada, que lógicamente si no vas corriendo, tu cuerpo baja mucho la temperatura y hace que se haya producido esta tragedia, que me parece una tragedia, más cuando son pruebas que las hace pues muchas personas normales, ¿no? Son las que hago yo pues últimamente, ¿no? Y ha sido un mazazo, porque yo jamás había visto, vamos, no había visto una noticia de este tipo ni cómo ha ocurrido. Ha sido algo tremendo, algo tremendo.
Es que estamos hablando de una zona que es muy proclive también a que haya muchas inclemencias climatológicas, pero por lo visto estaba anunciado que se iba a producir un bajón, y fue en concreto entre el kilómetro 20 y el 31. La organización ha argumentado que advirtió a los corredores que llevaran ropa de repuesto y ropa de abrigo, por si acaso, por si era verdad que esa previsión al final se cumplía y era ese bajón tan espectacular de temperaturas. Y explica que la mayoría de los corredores decidieron no hacerlo, porque evidentemente si tú tienes que llevar ropa y tienes que llevar algún elemento externo, eso te dificulta más a la hora de correr.
Sí, pero esto, Joseba, que lo estás diciendo, lógicamente, cuando hay una carrera de este tipo, siempre te dicen, oye, es recomendable llevar una tercera capa, una segunda capa, es recomendable, pero es obligatorio llevar al menos una o dos. O sea, que yo creo que en este caso la organización es la que tiene que velar por la seguridad de los participantes. Lógicamente, no lo puede dejar a tu libre albedrío. Porque, ¿qué ocurre? Que la gente que va compitiendo, pues en cabeza, lo que trata de ir es con la menor ropa posible o ajustar un poquito más a la ligereza. Es decir, si puedes llevar una prenda que pesa 150 gramos, va a llevar esa antes de que llevar una de 300 gramos que al final va a ser más peso que va a llevar y lógicamente si la organización se lo permite, pues lo hace. Al final, últimamente, la tendencia es que la gente vaya lo más ligera posible y hay otras organizaciones que se preocupan muy mucho de que los atletas pues cumplan con ese protocolo, ¿no? Pero yo creo que no te lo pueden dejar a tu libre albedrío y lógicamente cuando te puedes encontrar con este tipo de temperaturas, la montaña es muy traicionera, o sea, no te puedes dejar ahí desamparado, ¿no? O sea, que yo creo que en este caso la organización tenía que haber aplicado mucho más taxativamente las normas y, lógicamente, intentando prever que puede ocurrir un descenso de temperaturas, obligar a los deportistas a llevar ese lastre, ¿no? Que al final significa poder sobrevivir en caso de que puedas tener un momento como pasó.
El momento de ir a allí, ir encontrándote cadáveres...
Bueno, pero es que fíjate lo dramático que puede llegar a ser el asunto, que han encontrado cadáveres abrazados. O sea, era tal el frío, era tal la hipotermia, para darse calor unos a otros, se abrazaban y algunos murieron abrazados a otros.
¿Qué situación? Lo más horrible que hemos contado en el kilómetro 42, sin duda alguna, con mucha diferencia. Ojalá nunca contemos nada que se le parezca. Descansen en paz estos 21 atletas en esta carrera.
Insisto que no eran populares, o sea, algunos sí habría, pero había gente, Chema, tú conoces algunos nombres que eran auténticos expertos en las carreras de ultramontaña.
O sea, había un corredor también paralímpico, ¿no? Y estaba el mejor corredor de ultrachinos, Jan Lee, o sea, que estamos ante gente que había ganado 3 veces esa competición y lógicamente, claro, yo nunca me había pasado, ¿no? Porque lógicamente yo cuando voy a competir, incluso si os acordáis cuando estuve corriendo en Costa Rica, hubo un día que nos dijeron hay una amenaza, alerta amarilla, y lógicamente la carrera se suspendió, no porque no se pudiera haber corrido, o sea que posiblemente hubiéramos corrido, pero lógicamente había algún riesgo de que pudiera ocurrir algo, y yo creo que en este caso tiene que ser dramático, o sea, y sobre todo la gente que estuvo perdida durante mucho tiempo hasta que dieron con ellos, o sea, un dispositivo de entre 700 personas al principio y luego 1200 personas para intentar rescatar a esas 150 personas que al final dieron con ella, ¿no? Pero lógicamente un drama y bueno, ver a la gente, pues eso, en pantalón corto como iban y cómo ese descenso de temperatura, esa lluvia, ese granizo, pues hizo, pues mira, que se produjera esta noticia que hemos alucinado toda la gente del mundo del trail, el mundo del deporte en general y que ha sido algo tremendo.
Bueno, vamos a darle otro aire al kilómetro, hablando de Mohamed Khatir, que vaya pinta tiene este atleta, Chemita.
Bueno, ha sido impresionante, no sé si habéis visto la primera prueba de la Diamond League, que ha sido en Gateshead, ha sido increíble para mí la noticia, ya lo hablamos la semana pasada, que había corrido Khatir en 3:33 en 1500, que hizo mínima para esos Juegos Olímpicos en la prueba de 1500, pero aquí ha corrido el 5000 en unas condiciones de lluvia, hubo 11 grados, con nada, un tiempo horrible para correr. Él acreditaba 13:50 y se marcó una última vuelta de 55 segundos para conseguir la victoria, que acabó en 13 minutos 8 segundos, que es mínima también olímpica en 5000, y está llamado a ser, con 23 añitos, ojito para los Juegos, una de las grandes bazas españolas. Y otra imagen de que no sé si lo visteis también, que a mí me... Bueno, Duplantis, que es el gran dominador de la pértiga, que después de 23 victorias perdió esa imbatibilidad de manos de Kendrys en 5:74, y era curioso ver cómo estaba lloviendo y uno le sujetaba el paraguas al otro mientras estaba esperando para saltar, o sea que fue bonito ver cómo rivales que son, el último había sido Kendrys, el que había vencido en Doha a Duplantis, o sea que había sido en el 19 la única vez que la habían ganado, y 23 victorias de forma consecutiva hasta ayer, ¿no? Y luego también hubo Ignacio Fontes, que quedó cuarto, Dani Arce quinto, y bueno, y Eusebio Cáceres, que hizo 8-4, o sea, le hemos vuelto a ver saltar por encima de los 8 metros. Eusebio es un chico que siempre esperamos mucho de él y bueno, que ha empezado así. Y no sé si habéis visto cómo se iniciaba lo que se llama The Final Three, que es una en la longi, en el triple, en el peso, la jabalina, en el disco. La World Athletics ha sacado una nueva forma de competir, que es que solo pueden hacer el último salto, el último lanzamiento, los tres mejores. Entonces, lo que pasa al principio es simplemente para clasificarse y todo se soluciona en el último intento. O sea que esto, que no acaba de convencer a todo el mundo, ya se ha puesto en práctica en esta primera edición de la Diamond League, que no sé si la habíais oído
noticia. Primero en COPE nos lo das aquí.
Otra forma de
hacerlo más atractivo. Imagínate, haces cinco saltos y estás entre los tres primeros y resulta que en el último solo pasan tres, que han hecho durante esos cinco primeros intentos, el sexto solo hace los tres mejores, pero se decide todo en ese último, en el sexto salto. O sea que
sí, una final a tres.
Sí, pero es un poquito, bueno, aquí hay opiniones de todo tipo y esto es un poquito nuevo. Ya sabéis que la World Athletics está intentando ir variando, innovando, y aquí en esto, por hacerlo más espectacular, muchas veces condiciona que pueda ganar alguien que no haya hecho el mejor salto o el mejor lanzamiento, y de momento está en longitud, triple peso, jabalina y disco. Así que muchas cosas en la Diamond League.
¿Tienes
y luego,
que... Sí, perdón.
No, no, y Yulimar Rojas, que en Andújar, pues que volvió a saltar 15.43 a escasos 7 centímetros del récord del mundo y segunda mejor marca de la historia siempre, o sea que está que se sale siempre.
Tienes que responder, Chema, muy rápido a estas preguntas.
Pues vamos allá.
Más que rápido, corto. Diferencias entre series y Farlek. ¿Cómo recuperar cada una de ellas?
Bueno, la gran diferencia es que mientras las series hay una pausa totalmente pasiva, que no haces nada, puedes parar del todo. En el Farlek la recuperación es activa, es decir, sigues corriendo. O sea, principalmente el Farlek más indicado para periodos genéricos y las series más para periodos más específicos, cuando estás acercando a la prueba, al objetivo.
¿Cómo es? Me parece una pregunta muy interesante, ¿eh? ¿Cómo caes si tropiezas?
Esto es una cosa rara.
O sea, a lo mejor puede ver.
Ya, pero a lo mejor hay alguna forma de minimizar los daños.
No, esto pasa en el judo, que te caes y hay una forma de caer. Normalmente corriendo.
Sí, metiendo el hombro y tal y dando la vuelta.
Pues desgraciadamente, mira, yo hay veces que he apoyado la mano y una vez me tuvieron que poner clavos al apoyar la mano. O sea que yo creo que en función de lo ágil que seas, te puedes levantar o caes un poquito mejor. A mí me pasa lo mismo, que soy un tronco, que soy rígido, me caigo y para levantarme necesito una grúa. Sí. O sea que eso ya es cuestión de cada uno y como esté de su agilidad, su elasticidad y su flexibilidad.
¿Qué piensas del entreno polarizado? ¿Qué es el entreno polarizado?
Bueno, pues el entreno polarizado es... no
¿Con,
sé
un,
si
con
oído.
Un polar?
No, bueno, también no estaría mal utilizar un polar, que eso nunca viene mal, no, pero se trata de entrenar o muy suave o de forma muy intensa. Es decir, alguna vez hemos hablado de entrenar un 80%, que hay entrenadores que hablan de pues que lo que hacemos muy despacio lo hagamos despacio y lo que hacemos de forma intensa que lo hagamos muy intenso. De tal manera que si nuestro entrenamiento es un 100%, el 80% lo tenemos que hacer de la forma más suave y un 20% de la forma más intensa. Por eso se habla de entrenamiento polarizado. Y que los entrenamientos en el medio de esos umbrales que sean solo cuando estamos hablando de una transición, con lo cual es una forma de entrenar diferente, que dicen que según los estudios que hay mejoras, que gente que mejora con este tipo de entrenamiento a lo mejor un 5%, y con un entrenamiento un poquito más convencional, centrado más en los umbrales, se mejora un 3 y pico. Así que yo creo al final es un método más, una forma más de entrenar, y luego lo que se trata yo creo que es del propio deportista que tengas en tus manos, ¿no?, para intentar sacar lo mejor de él. O sea que al final son métodos polarizado 80-20, 80 de forma más suave y un 20% de forma intensa. Por eso habla de esos dos polos opuestos, ¿no?
Semita, muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, un gran partidazo. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, 11:30, les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.